seguramente todavía no sabés, decís, bueno, no sé si voy a llamar para buscar ese libro, no sé si me interesa o no. ¿Sabés qué? Te va a interesar. Porque estamos con Sergio Pujol, autor de El Año de Arturo Rock y Política en 1973. Gracias, Sergio, por estar acá.
Gracias a vos, Orlando.
Por recibir el premio del invitado que más veces ha venido a nuestro programa o algo así. Porque cada vez que hace algo, viene. Y como hace mucho y todo lo que hace nos interesa, viene.
Y este año regalado vengo.
¿Este año?
Regalado, digo.
Sí, este año venís regalado, además. Hemos dicho ya muchas veces, te interesa la música y especialmente te interesa la música argentina. Obviamente te van a interesar los libros de Sergio Pujol porque son una explicación maravillosa. Son una mirada maravillosa sobre la música. Esto no quiere decir que no te interesen los libros de Marcelo Fernández Vitar, por favor, que quede claro.
No queremos aclarar.
Pero en El Año de Arto, Pujol, como ha hecho ya algunas otras veces, pone un pie en la música para poner un pie en otros lados.
Exactamente, sí. Esa sería la diferencia con otros libros sobre música. En realidad, más que entender Arto, que dicho sea de paso, el único país en el que el término Artaud quiere decir dos cosas, es la República Argentina, es decir, el escritor francés Antonin Artaud, que había muerto hacía ya 25 años, y el disco que compone, graba y presenta en vivo Luis Alberto Spinetta en 1973. Pero más que entender el significado de Artaud, del disco, porque finalmente el significado de la música es inasible. Hay un misterio ahí que afortunadamente nunca se devela del todo y eso nos permite seguir escuchando a veces la misma música a lo largo de nuestra vida. Yo escuché este disco por primera vez a los 14 años y todavía le sigo encontrando cosas, ¿no? Son 37 además, minutos solamente.
Seguramente escuchás cosas distintas porque sos una persona distinta.
Exactamente, y porque escuché otras músicas, algunas de las cuales ya había escuchado Spinetta en 1973. Pero el camino que a mí me interesa es inverso, a mí me interesa ir de la música a la historia, ¿no? No de la historia a la música. Y me pareció interesante, ya que es un año que está cargado de interpretaciones, de prejuicios, de exaltaciones, el 73, me pareció interesante abrir una ventana diferente, es decir, echar un vistazo a ese año desde un lugar, si se quiere, insospechado, el de un artista que en ese momento acababa de cumplir 23 años, que era muy conocido en el ambiente del rock, incluso comienza a ser su nombre más o menos célebre, hay una entrevista que le hace la revista Siete Días ese año, se lo parangona con Gardel, curiosamente, se dice el Gardel del rock, ¿no? A Luis Alberto Spinetta, pero de todas maneras...
Supongo que más que como parangonarlo con Gardel, con lo que significa,
¿no? Dentro del rock...
Claro.
La figura
no de, estilísticamente, de sino que el símbolo, bueno, lo exactamente. Que, Gardel es para el tango.
Sería un poco el ícono de esa música, claro, que era muy nueva en el 73.
Claro.
Porque en realidad el 73 es el primer año en democracia del rock en Argentina y es el primer año en el que votan muchos, yo diría la mayoría, de quienes compraban discos de rock argentino, de quienes iban a los recitales, ¿no?
De quienes hacían la música también.
Y de quienes hacían la música, exactamente, ¿no? El caso de Luis Alberto Spinetta, sin ir más lejos. Así que, bueno... ahí me metí, entonces, en el 73, que además, al mismo tiempo, como Marcelo bien sabe, es un año muy intenso para el rock argentino. Tanto el 72 como el 73, hay como una especie de crecimiento exponencial. Uno observa el número de discos que se editaron ese año, la agenda de recitales, la cartelera de recitales, ¿no? Y empiezan a tener un poco más de, o empiezan a despertar un poco más de atención en los medios que no eran estrictamente rockeros, que dicho sea de paso, había uno solo que era la revista Pelo, ¿no?
Claro.
De los medios gráficos.
Y en toda esa búsqueda de información y buscar reportajes de revistas, recién mencionaste el de Siete Días, supongo que te lo cruzaste de vuelta buscando material para el libro. ¿Qué fue lo más difícil de encontrar? ¿Qué datos tuviste que hacer ya más arqueólogo que historiador?
Y quizás lo más difícil... Bueno, hay algo que es prácticamente inabordable, que son los balances de las discográficas, ¿no? Es decir, ¿cuánto vendieron realmente? ¿No? Vos eso sabés bien que es un, nada,
además,
es un número...
Además era una empresa nacional, que en esa época vendían en negro, así que imagínate.
Era una empresa nacional, una de las dos empresas nacionales, hoy diríamos una pyme, un poco más... Era más grande que Trova, lógicamente, sí. Más grande de lo que había sido Mandioca, que yo no estaba en el 73, pero no era tampoco la Columbia, la CBS, ni era la RCA.
¿Qué empresa era?
¿No? Esta era Microphone Talent. Y la otra que se especializaba en rock argentino fue Music Hall. Pero es interesante porque son dos empresas que, lógicamente, tenían ya una cierta historia, una cierta trayectoria, que habían producido, en el caso de Music Hall, mucho tango, folclore, y que entre el 71 y el 73 se dan cuenta que hoy acá hay una música joven que no forma parte del mismo lote de música joven que producen las majors.
Que ya la tienen.
Entonces, bueno, y hay una serie de personajes que funcionan un poco como agentes culturales, de algún modo, el caso de Jorge Álvarez, que venía del mundo editorial y que estaba ya totalmente metido, había abandonado el mundo editorial, estaba completamente zambullido en el mundo de la música.
Con Mandioca.
Con Mandioca primero y luego con Tale Microphone como productor. Billy Bond, muy cercano también a Jorge Álvarez. Es decir, se va creando una trama de personajes que no son los músicos y que de alguna manera funcionan como articuladores entre la industria cultural y el fenómeno este emergente todavía del rock nacional.
Ahora bien, tu mirada, como decías, parte de la música para llegar a la mirada política. Hay una idea de que eran dos mundos bastante separados. Digo, yo recuerdo algún actor, no Batato Barea, Urdapilleta, que decía, nos veían, al mundo artístico, los militantes políticos nos veían como faloperos o putos que no nos interesaba nada, digamos, alienados del imperio que no nos interesaba la realidad política.
¿Algo
¿En
de
la
eso
música
hay.
Pasaba eso?
Algo de eso hay. Fíjate que una de las claves, no la única, pero una de las claves del éxito del humor de Capusotto es haber cruzado esos mundos. ¿No?
Con Bombita.
Hartó para miles, hartó para millones, perdón, hartó para millones, Bombita Rodríguez, ¿no? Y efectivamente nos causó cierta gracia porque eran dos mundos, yo no diría que estaban enfrentados lógicamente en absoluto, y de hecho el público que iba a las concentraciones políticas, de ese público emanaba el público que iba a los recitales de rock, y además había cánticos políticos. Es decir, en el 73 nada quedó fuera de la política.
Claro.
La diferencia es que no hubo una politización de las formas artísticas como pasó en el folclore, por ejemplo. No hubo una canción de protesta. No hay eslogans en el repertorio del rock argentino.
Cuando tenga la tierra no había.
No. Un tiempito antes, Biglietti canta Muchacha, dedicada a una muchacha guerrillera, Spinetta, Muchacha, Ojos de Papel. ¿No? Entonces, hay dos estéticas diferentes. Las dos, de algún modo, están tocadas por la política.
Y la presencia de Piero, por ejemplo, de Pedro y Pablo, por ejemplo.
Sí, hay algunos que están, que tienen más formación política, que están más inquietos, más interesados en la política, y además los discursos políticos o de la cultura radicalizada apelan también a esta música, porque inevitablemente, indudablemente, es la música de los jóvenes. Entonces te encontrás con Post-Crucifixión en una película de Raimundo Gleiser, en Los Traidores, ¿no es cierto? Y La Marcha de la Bronca. Pero fíjate que cuando...
Gleiser, un director de cine absolutamente politizado.
Absolutamente, digamos, politizado, exactamente. Ahora, cuando vos buscás contenido político en las letras de rock, el resultado es pobre. Sobre todo si restringís lo político a una cuestión partidaria, de, como te decía recién, de slogans, ¿no? De canción urgente, de canción política, claro. ¿No? De canción testimonial, como se la empieza a llamar en ese momento.
El rock en general le escapó a eso.
Le escapó. Hubo algunos espacios donde convivieron, por ejemplo el Sindicato de Músicos en la calle Paraguay, donde ahí había recitales de música folk y de folclore, y de canción testimonial. Entonces de pronto te encontrabas con Miguel Eugenio, Piero y León Gieco, que ese año graba el primer disco, en el 73. ¿No? Es decir, había lugares donde, o Raúl Porchetto, donde convivían, pero en términos generales eran dos culturas musicales que corrían en forma paralela.
Fíjate lo fuerte que es el año 73. Recién hablábamos con Marcelo de la Mea. Marcelo de la Mea nació casi 20 años después del año 73. Sin embargo, estabas hablando del primer disco de León Gieco, en el País de la Libertad, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y vos sabrías hacer, siendo que no estabas en los planes de nadie en el 73.
No importa, cuando la escuché igual y me encantó la canción y realmente es una obra muy hermosa y la voy a hacer.
Toma,
a ver cómo sale.
Toma el pibe.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán. Haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes de la mañana.
En 1973, León Gieco, en el País de la Libertad, por Marcelo de la Mea. ¿Qué decía Gieco cuando hablaba del País de la Libertad?
Muy bien interpretada, hay que decir, ¿eh? Porque además, vos fíjate que es una canción que está absolutamente alineada con lo que era el repertorio de Bob Dylan, con lo que era el estilo de interpretación de Bob Dylan, ¿no?
Totalmente alineada, es una manera elegante.
Es decir, que era una copia.
Muy elegante.
Mucho amor a León.
Bueno, la diplomacia es un recurso que no hay que desdeñar.
Totalmente.
Tampoco, ¿no? Bueno, ese País de la Libertad era un país que se veía en la calle, ¿no? Porque justamente con el regreso de la democracia termina la censura, por lo menos por algunos meses. No termina totalmente porque los cambios, del Estado pueden ser rápidos. Se pueden derogar leyes, se pueden derogar... cancelar decretos. Lo que no se puede cambiar rápidamente es la mentalidad de la gente, la mentalidad de la sociedad. Entonces, tipos como León Gieco, como Luis Alberto Spinetta, como Raúl Porchetto, como Charly García, iban caminando por la Avenida Corrientes y se los miraba con cierto desconcierto, a veces con desprecio, que el cabello largo, ¿no es cierto?, que la forma de vestirte, que el color de esos pantalones. Uh-huh. Entonces hay rémoras de conservadurismo argentino que no se habían removido ni siquiera en los años 60, que aparecen tan transformadores. Hay muchas argentinas conviviendo en el 73, eso quiero decir.
Es, ¿no? Ese País de la Libertad del que habla Gieco no es el país en el que vivían, es el país en el que querían vivir.
En realidad en el 73 no hay ninguna revolución. Lo que hay en el 73 es una expectativa de revolución.
Eso lo decís en el libro muy bien.
Claro, es decir, hay un ánimo de cambio que está extendido en la sociedad y que lo encontrás en todo, lo encontrás en las discusiones en torno a la educación, lo encontrás en la relación entre padres e hijos, lo encontrás en el arte, en la música y lógicamente también en el funcionamiento del Estado y las cuestiones pendientes que tenía en ese momento la política respecto a la sociedad argentina. Y el rock es justamente la música que mejor encarna la imaginación utópica de esa época. Es verdad, la música revolucionaria, la música de la JP, de los Montoneros, del ERP, era el folclore revolucionario. De hecho, los principales artistas folclóricos eran afiliados al Partido Comunista, venían del nuevo cancionero de los años 60, claro. ¿No? Guaraní, Matus, Mercedes Sosa, etcétera, ¿no?
Hamlet Lima Quintana,
Tejada Gómez, etcétera. Ahora, lo que cantaban en términos artísticos era lo que venían cantando hacía muchos años. No era nuevo eso, la novedad no estaba ahí, la contemporaneidad no estaba en el folclore. La contemporaneidad estaba en esta otra música que todavía se estaba gestando.
La revolución estética vino de otro lado.
Exactamente.
O sea, la revolución venía por allá, pero la revolución
ahora,
estética...
Ahora, ya entonces, en el 73, era una vieja discusión entre la vanguardia política y la vanguardia estética, entre la revolución política y la vanguardia estética. eso aparece en varios momentos del siglo XX, sobre todo, ¿no? Y a mí me pareció muy me parece muy interesante que un joven de 23 años, que estaba muy imbuido, digamos, de lo que estaba pasando en la Argentina, eligiera como título de su disco y como fuente inspiradora a un poeta surrealista maldito, que no era el típico poeta surrealista, que en los años 20 se había enfrentado con André Breton y el Grupo de los Cinco cuando ellos adhirieron al Partido Comunista. Entonces las impugnaciones que los surrealistas le hacen a Artaud se asemejan a las impugnaciones que los militantes políticos le hacen al rock argentino 50 años más tarde.
¿No? Wow, no debe ser casualidad. No, obviamente no era que
digamos, en ese interés se pone, digamos, en discusión.
Digo, Spinetta sabía lo que estaba haciendo.
Totalmente, pero se pone en discusión y, digamos, en modo argentino, lógicamente, una controversia histórica, ¿no? Cuando se produce la revolución de octubre del 17, al principio los vanguardistas, los artistas, los futuristas, los constructivistas están con la revolución, y Trotsky, Lenin están con la vanguardia, hasta que la revolución se estabiliza, se vuelve
es hasta acá.
Se hace realista, vamos a decirlo así, y ahí entonces los vanguardistas empiezan a ser tachados de pequeños burgueses, ¿no? De tipos que viven en preocupados en otras cuestiones, ¿no?
Claro.
Que están más pensando en la cuestión individual, ¿no? Que no entienden al pueblo, ¿no?
Un desarrollo habitual de las revoluciones.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Vamos a hacer, esto no sería revolucionario ni mucho menos, pero seguramente la cantata de Puentes Amarillos no se pasa entera en la radio hace mucho tiempo.
Es verdad.
Yo diría que la podemos pasar entera, ¿no?
Ahí va.
Yo creo que correspondería que escuchemos cantata de Puentes Amarillos enterita.
Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. ¡Platos de café! Ah, ah, ah. al hilo, nena. Guarden bien tus manos esta libertad. Ya no poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah.
Spinetta, cantata de Puentes Amarillos.
Estamos hablando con Sergio Pujol de El Año de Arto, Rock y Política en 1973. Vamos al informativo de las 4 de la tarde y enseguida seguimos. La tarde, 4 minutos. Sergio Pujol, hablando del año 1973. Efervescencia política, efervescencia musical y efervescencia intelectual,
sí,
¿verdad?
Efectivamente, sí, sí. Sí, hay algunos temas que, digamos, acaparan la atención ese año, ¿no? Mucho más que un joven leyendo Arto y componiendo canciones, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, el estreno de Morado, de Último Tango en París.
Demorado por la censura.
Demorado por la censura, la figura de, bueno, por supuesto, Marlon Brando, Bertolucci, pero sobre todo la figura de Leandro Gatto Barbieri, que ese año se presenta con mucho éxito en el Gran Rex, está en su momento más interesante, tal vez.
Que
hizo la música de la película. La discusión que se entabló entre Gatto Barbieri y Astor Piazzolla, porque Piazzolla aseguraba que la propuesta se le habían hecho a él primero.
Hubo un problemita de celos.
Es una época en la que hay disputas y polémicas. Es una época de grandes polémicas.
Claro, pero estamos hablando de la discusión entre Piazzolla y el Gatto Barbieri. Y la discusión posterior que se dio muchos años después con respecto a la película, con Romy Schneider hablando de...
María Schneider.
Hablando
de un abuso, incluso una escena no consentida, que no llegó a ser una violación,
Pero eso nos entramos mucho tiempo después.
Mucho después.
Cuando el clima de época ya era otro.
Sí, cuando la agenda es otra.
Exactamente.
¿No? Exactamente. Sí, y además es un año también muy importante para la literatura argentina, porque Julio Cortázar regresa al país después de mucho tiempo, presenta su libro, el libro de Manuel, que es el libro más político, uh-huh, y lo presenta en la CGT de los argentinos. Él lo quiere presentar allí, ¿no? Lo podría haber presentado en una librería de Florida, claro, ¿no es cierto? Y prefiere presentarlo ahí. Se arma una gran discusión porque, bueno, eran muchas las cosas que se les cuestionaba a Cortázar. Hoy es una figura intocable, lógicamente,
pero querida por todos.
No en ese momento, claro, ¿no? Él había dicho alguna vez, con un dejo despectivo, que se había ido a la Argentina porque los bombos peronistas no le dejaban disfrutar los cuartetos de la Bartok, ¿no?
Y bueno, la interpretación habitual de Casa Tomada, ¿no?
Exactamente. El Otro Cielo, Casa Tomada. Hay varios cuentos que hoy diríamos, entre comillas, eran gorilas, ¿no es cierto? Ahora sale airoso porque era un gran seductor y cuando se ponía a hablar los convencía a todos, ¿no? Y tiene un encuentro privado en un departamento de Buenos Aires con Glover Rocha, un gran director brasileño que hacía cine político, Leandro Gatto Barbieri y él. Y ahí hablan largo y tendido, domina la palabra, por supuesto, Julio Cortázar. Barbieri era un tipo introvertido, hablaba muy poco, y Glover Rocha mete algún que otro bocado.
Tengo entendido que era un polemista importante, Glover Rocha.
Sí, un polemista. Y además
Dios es el diablo en la tierra del sol.
Exactamente. En las películas. Exactamente. Y además es quien influye en Leandro Gatto Barbieri para que le dé un giro tercermundista a su free jazz, a su jazz contemporáneo.
Claro, tiene una mirada muy política.
Muy política. Y como te decía, bueno, ese año debuta en Buenos Aires un cantautor brasileño muy exitoso en su país, Chico Buarque de Holanda, claro. Se presenta por primera vez y le preguntan si lo que hace es canción política y la respuesta de él es sencilla y magnífica. Dice, es imposible que una canción no sea política este año, ¿no? Pero claro, había muchas formas o distintas maneras de entender la política, ¿no? Las almas repudian todo encierro, escuchábamos recién en la canción de Spinetta, y bueno, ese también puede ser un pronunciamiento político, en cierto modo, ¿no? La palabra liberación, que aparece en todos lados, aparece en el Frejuli, aparece en un manifiesto que escribe Luis Alberto Spinetta y que se entrega en la puerta del Teatro Astral, cuando se presenta en público el contenido de Arto, ¿no? Uh-huh. Y la palabra liberación aparece en Cine Liberación, que venía de antes, lógicamente, ¿no? Ahora, la palabra liberación, se puede entender también como cortar las amarras con el imperialismo, con la dependencia, o también se puede entender más en un plano de reivindicaciones personales, individuales. Todavía no se hablaba de lo personal es político, uh-huh. pero está en el ambiente.
Hay una cosa que decís en el libro que es muy interesante y habla de, a grosso modo y simplificando mucho, que esta la revolución política en el fondo tenía un matiz marxista y sí. la revolución estética un freudiano, matiz freudiano, ¿no? Sí. Una cosa de afuera y una cosa de adentro, ¿no?
Exactamente, pero como decía el brujo de Viena, uh-huh. La represión produce neurosis. Entonces, evidentemente, la tensión entre individuo y sociedad estaba en ambos discursos también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, son posicionamientos distintos. Y además la izquierda internacional, digamos, en ese momento, es una izquierda de la Guerra Fría. Es una izquierda muy dogmática en ese uh-huh. sentido, ¿no? Entonces, poder ir, digamos, introduciendo en la sociedad argentina el discurso de la contracultura, las reivindicaciones de las mujeres, la diversidad sexual, eran banderas que costaba mucho levantar en el 73. Parecía que todo era revolucionario.
Manon Tropo. El Frente de Liberación Homosexual tuvo muchos problemas.
Exactamente. Digamos, y cuando fueron a Seiza, fueron a un costadito, sin sí. levantar mucho las banderas.
¿No? Dice, cuenta Perlonger, que cuando fueron a Ezeiza, que fueron con las banderas del Frente de Liberación sí. Homosexual, se quedaron 50 metros vacíos antes y 50 metros vacíos atrás, sí. y que ellos hablaban de eso como vacío de poder.
Vacío.
nadie bueno, se quería juntar con ellos. Después, digo, después tuvieron una represión indiscriminada, sí. incluso de las propias organizaciones guerrilleras.
Sí, y además en los cánticos políticos, ¿no? Ni putos ni drogadictos.
No somos putos, somos falopeos, somos falfar y montoneros.
Exactamente, ¿no? Claro, después es verdad, ¿no? Cuando uno iba a un recital y veía a David Lebón disfrazado de mujer en Pescado Rabioso, con los cabellos largos, hay también claro. Una política transgresora en las representaciones, en la performance. En la performance hay algo transgresor, indudablemente. Lo que pasa es que eso todavía no pasa en los discursos sociales. En los discursos claro. sociales todavía la represión está presente, ¿no?
Y en los discursos políticos.
Menos en los discursos políticos, claro.
¿Y cómo era tratado el tema de la droga? Que supongo que era un tema en discusión.
Sigue siendo un tema, en el 73 sigue siendo un tema en discusión y yo diría un tema tabú todavía, ¿no? Hay una anécdota que no se sabe muy bien si es verdad o no, pero bueno, si no nevero ven trovato, como dicen los italianos, que Luis Alberto Spinetta en una reunión en Jaén, que es un grupo nacionalista de izquierda que luego va a formar Montoneros con Galimberti, en medio de la reunión había ido con Emilio del Guercio, militaba en esa línea política, se prende un faso o pide autorización para prenderse un facito y lo echan, ¿no? Como que digamos, eso no, porque eso baja la moral. Digamos, la militancia política exigía un disciplinamiento muy estricto también. Entonces, ese es otro punto también de fricción entre lo que podía ser el hedonismo del rockero y la ética política del militante, ¿no?
Fíjate igual lo raro, la paradoja, que Spinetta en ese mismo año escribe lo de cuídalo de las drogas, ¿no?
Exactamente, sí. Claro. En todas las hojas son del mismo.
Es raro para un mensaje de un rockero en
esa época. Es raro para un mensaje de un rockero, pero se entiende en la biografía de Spinetta porque venía del reviente del viaje en París a Francia, ¿no es cierto? Venía de la primera época de Pescado, venía de probar distintas drogas, en fin, de tener una vida muy muy loca, disipada, claro. como la queramos llamar.
Es una frase de un herido de la guerra psicodélica.
Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Un herido que está listo para dar muchas batallas más todavía, pero además es un herido que se encierra en la casa de sus padres a escribir estas canciones. Es decir, cuando todo el mundo sale a la calle, él se encierra. La conoce a Patricia, que será madre de sus hijos, y en esa esfera protectora del hogar uh-huh. paterno, en la calle de Ribeños, no muy lejos de su querida cancha de River Plate, lee Artaud y compone las canciones del disco.
Canciones como esta, por ejemplo.
Bien al niño, cuida bien su mente, dale al sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la olea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya quien las mueve hasta la muerte. Las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Las hojas son del viento, ya quien las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
Marcelo de la Mea, que no estaba en los planes de nadie en el momento en que Spinetta estaba ya encerrado en su casa escribiendo todas las hojas son del viento.
Sí, fíjate, yo estaba pensando cuando la escuchaba que los acordes son similares a los de la canción de León Gieco, y sin embargo la canción es completamente distinta. Uh-huh. Y lo definida que es la personalidad artística de Spinetta en este momento. Gieco claro. Luego la tendrá, lógicamente, claro. Es un gran cantautor, pero todavía en el 73 Gieco está buscando León Gieco, ¿no?
Está buscando a Bob Dylan,
desesperadamente. Y Spinetta no busca a nadie. Es decir, ¿de dónde viene Spinetta?
Es tremendo eso. La originalidad del flaco siempre fue algo muy asombroso, ¿no?
Muy asombroso, muy asombroso. Está la influencia de los Beatles, que siempre la reconoce, claro. Hay una cita de los Beatles incluso en Artaud, pero tampoco es un clon, ni mucho menos de los Beatles, ¿no? Y eso tiene que ver con su enorme talento musical. Siempre se dice el poeta del rock. Sí, efectivamente, pero primero el músico del rock, ojo.
Claro.
Son primero las músicas. Además, él siempre dice, decía, se me ocurre una melodía y después la letra va atrás de esa melodía, ¿no?
Fito dice lo contrario, ¿no?
Fito
dice lo contrario, que el primero viene la letra y después
exactamente,
la melodía.
Exactamente. Y después, bueno, las lecturas, ¿no? Es como un intelectual del rock también, ¿no? Uh-huh. Y en torno a esa figura que él construye en estos años, sobre todo, bueno, se levantan también prejuicios, están los que dicen, no, es muy hermético, ¿no? A veces sin tomarse el trabajo de, bueno, es un desafío.
Claro.
No es una música que podamos escuchar con atención flotante mientras hacemos otras cosas, claro. La música de Spinetta. No. Tenemos que sumergirnos en una época en la que escuchábamos los discos completos.
Eso te iba a preguntar, cuando sale Artaud, digamos, ¿qué es lo que produce en el público rockero?
En el público rockero produce admiración siempre, de entrada. Lo que pasa es que ese disco no sale fácilmente, alegremente. Hay mucha resistencia en la discográfica, sobre todo por la tapa.
Recordemos, la tapa era irregular y era muy difícil poner en las bateas de los
totalmente,
de las disquerías.
Totalmente, es una especie de
estrella. Cosas que ya no se, palabras que ya no se usan, ni bateas ni disquerías, pero en aquel momento era difícil.
Están volviendo, ¿eh?
Están volviendo, sí.
Están volviendo, sí.
Y tampoco sabrían dónde poner la tapa.
Incluso Gatti le dice, mira, te la hago de oro, pero por favor que sea cuadrada la tapa, ¿no? Lo que pasa es que él había firmado un contrato, Pescado Rabioso había firmado un contrato por 3 discos, que era como se firmaban los contratos en ese momento, y Pescado Rabioso ya no existía más como grupo. Entonces, bueno, decidió mandarse solo, hacer un disco solo, Y además hay también una actitud de desafío a la discográfica, porque en ese texto, en ese manifiesto Rock, música dura, la sociedad por la sociedad, parafraseando el último ensayo de Artaud sobre Van Gogh, ahí también hay una denuncia a los productores, ¿no?, a los dueños de las discográficas, un tipo de batalla que los músicos de rock en ese entonces no daban de modo tan explícito, ¿no? Claro. Ahora sí, ahora es más
tampoco común. Tenían espalda para hacerlo.
Tampoco tenían espalda para hacerlo. Fíjate Lito Nevia, que todavía sigue con esos viejos litigios, ¿no? Y él se planta en ese momento, y para mí es un gesto muy del 73, de decir, bueno, yo acá voy a intervenir en todo. Yo quiero ejercer la soberanía sobre la obra en su totalidad. Y la tapa es algo importante, como en los libros. Uh-huh. La tapa es algo importante. Forma parte del artefacto cultural, disco.
Supongo que cuando decidiste hacer un libro, que es todo un trabajo, tenías algunas ideas sobre rock y política en el 73. ¿Cuáles de esas ideas se consolidaron y qué aprendiste nuevo y qué desechaste de los prejuicios que tenían al respecto?
Yo pensé que eran dos, la cultura política y la cultura rock eran dos culturas que estaban más distanciadas de lo que efectivamente estuvieron ese año. Yo diría que ese año convergen, ¿no? Un poco volviendo a la frase de Chico Buarque, ¿no? Uh-huh. Y después hay algunos hechos que yo los conocía porque están referidos en varios libros, en los libros de Marcelo y en otros, el Festival del Triunfo Peronista, que se hizo el 31 de marzo en la cancha de Argentino Juniors, uh-huh, donde se abrazaron Billy Bond con Solao Lima, ¿no? Una escena muy Capusotto, indudablemente, sí, ¿no? Y yo pensé
que Solao Lima, que era un señor conservador,
digamos. Un señor conservador. Claro, se la va a llover y cantaron 4 o 5 canciones y se fue todo el mundo a su casa. Pero estuve explorando un poco, tampoco quiero contar todo el contenido del libro.
No, por favor.
La idea es que la gente salga corriendo de sus casas a comprarlo. Pero en realidad hay un trasfondo político y cultural más denso. Al final termino contando todo. Okay. Siempre pasa lo mismo. Quienes organizaron era
pero la. Me da más ganas de verlo.
Sí, la Brigada de la Juventud, que era una línea más de derecha de la juventud, que tenía que ver con la juventud sindical peronista. Y estaba la Banda del Oeste, sí, entre los organizadores. Pero claro, de pronto en las gradas aparecen las banderas de la JP, de Montoneros. Y si no hubiese sido por la lluvia, porque mucha gente fue calzada, fue armada, si no hubiese sido por la lluvia, eso podría haber terminado en algo dramático, inclusive, uh-huh, o trágico, ¿no?
Podría haber sido.
Podría haber sido.
¿Otro Ezeiza, más chiquito?
No, más chiquito por digamos, el volumen, sí, sí, del público y todo, sí, sí.
Claro, pero era una época de ir armado.
Era una época de ir armado. Y además es un hecho que realmente lo considero casi un descubrimiento en el libro, que fue el único acto importante que se hizo para festejar el triunfo de Campos a Solano Lima. Más allá de los festejos del día y luego de la Asunción en mayo.
Como acto.
Entonces, que el rock haya festejado, haya sido la cultura rock la única que celebró el triunfo de la fórmula Campos a Solano Lima, históricamente es un dato muy rico, uh-huh, que traté de no desaprovecharlo en el libro, ¿no?
¿Tenías en claro, Sergio, que tu libro iba a ser 1973 y Artaud, o dijiste, voy a investigar a ver qué pasó en el 68 o el 74, digamos, era ese año y ese disco,
no,
o dudaste?
No,
o
no tenía claro ninguna de las dos cosas. Yo quería hacer un libro sobre la música en los 70. Yo había escrito La Década Rebelde, claro, y luego había escrito Rock y Dictadura. Sí. Entonces me había quedado los 70 en el medio. Pero lo que pasa es que los 70, que por otro lado es una categoría histórica que está sobreinterpretada y muy cargada, digamos, de usos también, muy usada, uh-huh, y al mismo tiempo poco rigurosa en términos históricos o cronológicos. Porque la dictadura, la última dictadura militar es del 76, por lo tanto, tan de la dictadura como de esta etapa de la son los 70, ¿no? Entonces no le encontraba la vuelta, y además esos primeros 6 años de los 70, que en rigor son 3, del 73 al 76, habían sido muy turbulentos y con muchos cambios también, porque no fue lo mismo de marzo a septiembre que de septiembre a la muerte de Perón, y de la muerte de Perón hasta el 76. Entonces, bueno, finalmente, y además, revisando la producción discográfica, me di cuenta que el 72 y el 73 habían sido años muy pródigos para la música, ¿no? Y estaba Artaud, que ha sido elegido por críticos y por músicos y productores, con todo lo discutible que tienen estos Pulse. Estos Pulse, el disco más importante de la historia del rock argentino.
Así que si no lo es, no importa, está ahí, digamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, en tu libro también decís, Marcelo, ¿no? La cantidad de producción que hay en esos dos años.
Sí, queda más en claro cuando al final de cada capítulo, que es año por año, está como el listado y de golpe en el 70, en el 69 hay 5 discos, 7. Y de golpe hay 30. Sí. O sea, ya hay pega un salto importante y que va creciendo y cae hacia el final de la dictadura. Ya 79, 80 baja un poco y empieza a subir cuando se debilita un poco la dictadura.
Sí, y lo que también cambia en el 71 al 73 es la composición social del público de rock. Empieza a haber un público del segundo y tercer cordón industrial, ¿no? Y las crónicas son muy interesantes. Hay una crónica del segundo barrock de un periodista que no firma, en esa época poco firmaban, claro, ¿no? en la revista Panorama, donde hace una descripción de unos jóvenes morochos, corpulentos, de cabellos largos, una descripción como unos Adonis que habían llegado de las afueras de la ciudad, y lo describe con sorpresa, lo cual nos indica que era un público hasta ese momento extraño al mundo del rock. En algunos recitales, tras algunos artistas más que tras otros, ¿no? Digamos, ese público estaba más con la Banda del Oeste, con Papos Blues, ¿no es cierto?, que con Sui Generis. Pero empieza a haber una diversificación social en el público y aumenta el público, claramente, porque se convierte además en un negocio para las discográficas.
Sí, además el fenómeno Sui Generis trae una nueva generación de público de rock, chicos de colegio secundario.
Claro. Y chicas.
Y chicas.
Que hasta ese momento no pertenecían al mundo del rock.
Que ya habían pasado 5 años desde los primeros simples de Manal, por ejemplo. Entonces, ese público ya estaba entrando a los 20. Claro, entonces, cambia eso.
Claro, hay un público que crece por edad y por zonas, digamos, ¿no?
Exactamente. O sea, sí. Y además empieza a tener un poco más de apoyo de los medios. Todavía, bueno, para escuchar en las radios había que quedarse hasta tarde. Radio Antártida, alguna franja horaria. Radio Municipal tiene programas de Emilio del Guercio. Miguel Greenberg es una figura importantísima en la puesta en valor del rock argentino. Y después había que ir contra algunos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, Landru decía que el rock argentino era Mersa, ¿no? Con esa mirada sarcástica que hacía de la sociedad argentina, ¿no? Que la música chic, la AA, como decía él, de categoría A, era el rock anglosajón, el rock inglés preferentemente, ¿no? Entonces también tenían que remontarla contra esos prejuicios. Pero hay un giro popular interesante, muy anterior al rock chabón y al fenómeno de los Redondos, muy anterior.
O sea que el 73 es para vos un año bisagra.
Sí.
No en el sentido de Landru, sino que es un año bisagra y un año de mucho crecimiento, mucha producción, y donde se encuentran dos mundos que hasta ese momento,
Sí, después esos mundos tienden a separarse un poco y vuelven a encontrarse en condiciones ya de hostigamiento absoluto durante la dictadura. Cuando uno de esos mundos es aniquilado y el otro sobrevive un poco entre catacumbas y saliendo cada dos por tres a la superficie, ¿no?
¿Y cómo era? Porque supongo que así como a la revolución política le podía molestar ciertas libertades, como por ejemplo la droga, a la revolución estética le podía molestar, por ejemplo, el uso de armas.
Sí, ese es un punto de divergencia irreductible, absolutamente irreductible, ¿no? El rock argentino siempre fue un poco hippie. En ese sentido, y el pacifismo y un poco la no violencia de Gandhi está presente en la práctica rockera. Hay un hecho cinematográfico muy interesante, que en Hasta que se ponga el sol hay un atentado y queda en la línea de fuego del atentado, que queda David Lebón, que en ese momento estaba paseando con sus compañeros de Pescado Rabioso por una calle de Belgrano, y se le mancha de sangre la remera, está herido. Entonces
se le salen las tripas, ¿no?
Aparece con una remera muy Carnaval Street, muy moderna. Spinetta está con una remera de Jimi Hendrix, ¿no? Y se acercan al joven guerrillero, que tiene el arma todavía humeante, y lo increpan, pero en lugar de increparlo diciéndole qué desastre, me voy a morir, mira la herida, que no, mira, me manchaste la remera, loquito, y qué sé yo.
Una
cosa absurda que parece sacada.
Sos un taradito.
Sí.
Que no es poco, ¿no? Y explica todo. Sergio Pujol, el año de Arto, rock y política en 1973. Muchísimas gracias por tu nueva visita.
Al contrario,
como siempre, muy interesante cada vez que venís. Ya en un rato vamos a saber quién
se acá pregunta Andrea Martínez, ¿sortean esa maravilla de Pujol? Sí, Andrea, sorteamos esta maravilla de Pujol.
El año de Arturo Rock y Política en el 73 se consigue en todas las librerías del país.
Así es.
Muchísimas gracias, Sergio, por haberlo hecho y por haber venido acá.
Bueno, muchas gracias a Osvaldo y al resto de la mesa, ¿eh?
Sergio Pujol estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Vamos ya mismo al informativo de Radio Nacional, porque después tenemos show en vivo aquí en los estudios de Radio Nacional para todo el país. Omar Gianmarco va a presentar su CD aquí y va a tocar en vivo.
Sí.
Tenemos todo. Regalamos libros, regalamos música.
¿Qué más querés?
Qué bárbaro.
Una kermés, no es un programa.
Qué bárbaro, che. Es una kermés. Vamos al informativo.